Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, al menos 10 personas han muerto y 4 están desaparecidas en Grecia tras las fuertes lluvias. La situación ha mejorado y lleva un día sin llover. Cientos de ciudadanos siguen atrapados en los techos y terrazas de los edificios. En algunas zonas han caído hasta 1.000 litros por metro cuadrado. Segunda, el Consejo de Europa ha pedido a varios países, entre ellos España y Marruecos, que expliquen el uso de programas espías como Pegasus. Su asamblea ha comunicado que cada vez tiene más pruebas de que se han utilizado con fines ilegítimos. En su informe recuerda que los teléfonos de Sánchez y varios ministros fueron infectados por este programa por un tercer país, que sería Marruecos. Tercera clave. El juez del caso Neurona ha decidido sacar del procedimiento a Podemos y descarta el delito de financiación ilegal que se le imputaba. También archiva la causa para el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Se investiga la contratación por 360.000 euros de la consultora Neurona para realizar una serie de trabajos. Y cuarta, María Jiménez ha sido enterrada en el cementerio sevillano de San Fernando. Esta mañana el féretro se ha trasladado en coche de caballos hasta la Capilla Ardiente, desde la Capilla Ardiente hasta la iglesia de Santa Ana de Triana. La cantante, que sufría un cáncer de pulmón, murió ayer jueves a los 73 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Mira, quiero que me acompañes hasta un rincón de la provincia de Cádiz, con mucha tradición taurina, claro. El 27 de febrero de 2003, en la localidad del Puerto de Santa María, a 20 minutos del río Guadalete, nacía un chaval, tímido, alto, por aquel entonces regordete, con un futuro muy claro.
Estamos aquí con los más pequeñitos que han venido hoy al campo. Gonzalo, ¿qué tal tu experiencia delante de la becerra?
Pues imagínate, agradezco al ganadero por darnos esta oportunidad por torear las becerras y han salido buenas.
No quisiste salir ya grande, Gonzalo.
Porque no me fiaba mucho. No veía que se metía por los huecos y eso. Está bien,
Gonzalo. Gonzalo Capdevila tenía 9 años. Ahora mismo es un novillero destacado, con una enorme proyección, dicen los expertos. La timidez que le acompañaba de pequeño se perdió en algún lugar del tentadero y con los años se ha convertido en un tipo espigado, con una enorme dedicación. Ahora mismo, como digo, los que saben aseguran que es una gran promesa del toreo. A sus espaldas ya tiene 29 orejas, un rabo. Con tan solo 20 años, su vida no se parece en nada a la de los chavales de su edad.
Pues el viernes mío ha sido hoy entrenar por la mañana, ir a CrossFit a las 8 de la mañana y a las 9 hasta mediodía lo dedico a torear de salón. Y hoy dormirme prontito, que mañana, si Dios quiere, voy al campo también. Para mí no supone un sacrificio. En esta vida hay tiempo para todo y yo, sinceramente, soy feliz levantándome a las 7 de la mañana y acostándome a las 8 de la tarde.
Su amor por el mundo del toro empieza con una serie de televisión, Juncal, de Jaime de Armiñán. Gracias a la afición que le inculcaron también sus padres, empezó a acompañarles a la plaza.
Desde que tengo uso de razón siempre he querido ser torero. Nosotros vivíamos cerca de la plaza y me acuerdo perfectamente reunirnos con todos los amigos de mis padres, antes de los toros, la foto de la guardería con un traje de luces, y eran días muy bonitos, ¿no? Porque al final no entendía, ¿no? Pero lo pasaba bien, era un día divertido para mí.
Él y su familia se juntaban alrededor del coso taurino a beber unas copas de vino, comer algo, la tarde de Lidia. Lo hacían sin saber que unos años después su madre Beatriz, la jefa, dejaría de disfrutar tanto con aquellas tardes.
No es capaz de verme. Cuando toreo cerquita de casa y tal, va a verme, ve el paseillo, y en el momento que tengo que torear, se va, se pone unos auriculares y se da una vuelta por la fuera de la plaza. Y cuando ya he matado el toro, siempre me la veo con el pañuelo fuera, pero ella no ha visto nada.
Con 15 años ya había pisado infinidad de tentaderos. El albero empezaba a convertirse en su segunda casa y ahora encara a todas luces la etapa definitiva para dar el salto al siguiente escalafón.
Mucho muleta, eso es, que se vea mucho muleta. Y ahora después te la metes para adentro. Eso es, con tu gesto, ¿eh? No me importa el codillar. Pues enorme, bien interpretado. Por arriba ahora, ¿eh? Que no se caiga. Muy importante que no se caiga.
Después de un paso triunfal por plazas importantes como Sanlúcar, Algeciras, El Puerto o Cascante, Gonzalo debutará con picadores el viernes de la semana que viene en la Plaza de Toros de los Navalmorales, aquí al lado, en Toledo. Está a punto de cumplir un sueño que todos los novilleros ansían, pero al que muchos no llegan.
Ya llega el toro, pero la verdad que me ilusiona como que más. Soy un tío muy alto y el toro me va a venir muy bien. Estoy muy contento. Estos días voy a torear toro en el campo. Una ilusión tremenda. Yo lo paso mal cuando estoy en el patio de cuadrilla, pero antes no. Yo antes no lo paso mal.
El del Puerto ha demostrado estar suficientemente preparado para su cita la semana que viene. No le han faltado ofertas ni titulares que le califican como la gran promesa. Pero cuando hablas con él, el tío no siente presión, tiene la humildad todavía de un niño, las ganas de un adolescente y, como suele ser habitual en el mundo del toro, también alguna manía.
Yo he intentado quitarme alguna que tenía, ¿no? El vestido toreal, ponerlo yo en la silla, que nadie tocase la montera, pero no, me la he ido quitando porque no son buenas. Una cosa que sí, que lo hago siempre, es rezar, encomendarme a Dios, porque soy muy cristiano y tengo mucha fe, y para mí eso es el motor de mi vida.
Bueno, pues si Dios quiere y la suerte le acompaña, el próximo viernes vivirá su novillada estrella, una con la que dará un paso más en su camino para convertirse en torero. Ya queda poco para poner fin a la temporada taurina. Dentro de una semana, al padre del torero se le caerá la baba y la madre se pondrá los casquitos hasta que le cuenten el éxito. Hoy vamos a hacer una radiografía a la tauromaquia en España. Las cifras ayudan a pensar que los toros siguen teniendo un gran apoyo por parte de la afición. Para que te hagas una idea, cerca de 500.000 personas han acudido a los 23 festejos que se han celebrado en la Feria de San Isidro. Paloma Moreno es portavoz de la Fundación Toro de Lidia.
Esta temporada 2023 hemos notado un incremento en la asistencia a las plazas de toros, tanto en los festejos que organizamos desde la Fundación Toro de Lidia como en los demás festejos que se desarrollan en las diferentes plazas. Hemos notado que ha habido un incremento brutal de asistencia, sobre todo de gente joven, y eso ha hecho que sí que es verdad que se ven muchísimos más jóvenes en todos los tendidos.
Un dato negativo es la cantidad de festejos realizados. Hasta el 1 de agosto se han celebrado 350, lejos de los casi 600 del año pasado. Los toros siguen siendo una gran inyección económica. Por ejemplo, en ferias como la de San Fermín ha conseguido ingresar cerca de 80 millones de euros.
En 2022, la taquilla de las plazas de toros generó un IVA de 40 millones de euros, y si se compara esa cifra con el año 2019, el año antes de la pandemia, año clave para absolutamente todo, la tauromaquia acumuló unos ingresos de taquillas cercanos a 344 millones de euros.
Mira, ahora quiero que escuches este sonido. Son cientos de personas agolpadas para ver la salida a hombros de uno de los triunfadores de la Feria de San Isidro. Se trata de Fernando Adrián, un madrileño de 30 años, que decía esto después de abrir la puerta grande de las ventas por segunda vez.
Madrid es la plaza más importante del mundo, como sabemos todos, por la exigencia que marca y que nos ponen a los toreros. Creo que al final pues es algo que a mí personalmente me ha motivado y me ha hecho engrandecer muchísimo más, sobre todo hasta mentalmente y como torero. Creo que al final, cuando eres capaz de cuajar un toro en Madrid al nivel que te marca Madrid, esos soles y esa plaza del crují, creo que es algo, yo creo que es muy bonito.
Son las declaraciones que hizo aquí el figura días después en el programa El Albero de COPE, que dirige nuestro compañero Sixto Naranjo. Sixto, ¿qué pasa, tronco? Buenas noches.
¿Qué pasa, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, te pillo en Valladolid, acaba de terminar la corrida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad que ha sido una gran tarde de toro la que hemos vivido aquí en Valladolid esta tarde. Se han lidiado toros de Victorino Martí, que ha salido muy interesante la corrida, con toros muy encastados, también nobles. Y además era uno de los carteles de la temporada, porque estaban anunciados Julián López el Juli, que este año se está despidiendo de los ruedos, porque a la finalización de esta campaña va a decir adiós a la profesión. Emilio de Justo ha quedado mano a mano porque iba a torear a Andrés Rocarrey, pero por una acogida que tuvo y una recaída posterior que ha tenido, pues no ha podido estar aquí. Pero como te digo, ha sido una gran tarde. El Juli ha estado soberbio, ha dictado una lección de toreo aquí en el coso del Paso de Zorrilla, ha cortado dos orejas, ha salido a hombros, y la pena es que no lo ha podido acompañar Emilio de Justo porque no ha tenido suerte con la espada, pero como te digo, ha sido una de esas tardes que por la casta de los toros, por el nivel de toreo que han mostrado los toreros, coge uno como aficionado aire fresco, ¿no?
Qué bueno.
Y se reconcilia con este espectáculo, la verdad.
¿Cuál es el balance de la temporada? Quedan ferias como la de otoño, etcétera, pero Valladolid, Zaragoza, El Puerto, ha habido ya de todo. ¿Cuál es el balance?
Pues mira, yo creo que estamos en una de esas temporadas que va a marcar el devenir de, del futuro más próximo de la fiesta. Estamos viviendo una época de transición entre una generación, Ángel, de toreros que están ya pues cercana a la retirada, el ejemplo que te acabo de poner, el de Julián López del Juli, que va a decir adiós, uh-huh. Pero también otros toreros que están celebrando los 20 años, los 25 años de alternativa. Esto algo antes no ocurría, los toreros tenían unas carreras mucho más cortas. Entonces es una generación, como te digo, de toreros que tienen que empezar a dar ese pasito atrás, como ya ha dado el Juli, y una nueva generación que está comenzando a triunfar, que está comenzando a abrirse paso en este camino, ¿no? Has hablado de Fernando Adrián, de ese torero revelación de esta temporada y esa doble salida a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas, pero también están los nombres de Francisco de Manuel, por ejemplo, un mexicano como Isa Fonseca, el sevillano Borja Jiménez, sin olvidarnos de otros toreros jóvenes que ya están con esa vitola, ese estatus de figuras, como pueden ser Pablo Aguado, Juan Ortega, Ginés Marín. Por eso te digo que estamos en ese momento en el que una generación está diciendo adiós y otra está comenzando a ocupar esos puestos. O sea que por eso está siendo muy interesante. Una campaña que comenzó, por ejemplo, con el rabo de Morante a la Puebla, que ha sido, yo creo que en Sevilla, que ha sido el granito de esta temporada.
En líneas generales, si ya llevas unos cuantos años, Sixto, haciendo estas cosas, interesándote por la fiesta, pero ¿hay más afición que antes? Lo digo porque este año 300 festejos, el pasado casi el doble.
Vamos a ver, Ángel, esto es cíclico. La fiesta de los toros ha pasado por momentos de más relumbrón, con mucho más festejos, otros en los que por distintas circunstancias económicas, sociales, pues ha tenido un bajón. Pero yo creo que estamos en un momento en el que después de la pandemia la fiesta de los toros ha recobrado vitalidad. La importancia de la Fundación Toro de Lidia en estos últimos años, revitalizando plazas, circuitos para los novilleros, para los toreros que tenían menos oportunidades, se ha notado. Y yo creo que estamos volviendo a recuperar esas cifras prepandémicas y sobre todo con el empuje de una afición joven que se está acercando de nuevo a la fiesta de los toros. Yo creo que eso es una de las notas más importantes que está dejando estas últimas temporadas.
La tauromaquia, en los últimos años, no en el último, más atrás también, siempre ha sido diana política. ¿Esto le está afectando, Sisto?
Le ha podido afectar, obviamente. Ahí está, por ejemplo, la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional habló de que era una prohibición ilegal. Pero por otro lado, también los jóvenes se han rebelado ante esa prohibición, ¿no? Siempre los jóvenes ante la imposición intentan sacar ese aire rebelde. Y yo creo que esto también ha provocado que todas esas políticas contrarias a la fiesta de los toros por parte, y hay que decirlo claro, por parte de la izquierda de este país, pues ha provocado pues que, oye, muchos jóvenes hayan dicho, oiga, estamos hablando de una de las aportaciones culturales de nuestro país más importantes, ¿no? La cultura universal, como es la tauromaquia, que no solamente se vive en España, sino que también en Francia, en Portugal, en muchísimos países de Latinoamérica. Yo creo que por eso las imposiciones políticas han tenido un efecto negativo en ciertos aspectos, pero también en lo positivo por estas circunstancias que te comento.
Sixto Naranjo, nuestro compañero en COPE, con quien me mensajeo de madrugada todos los días, no digo para qué, director de El Albero. Gracias, Sixto.
Un abrazo, otra hora.
Cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en la plaza, pero para hablar del festejo popular, el arte de torear a cuerpo limpio, de arrimarse a pocos centímetros del toro, un evento donde la emoción y el riesgo están garantizados. Es el momento en el que Jonathan, campeón de España de recortadores hasta en tres ocasiones, fue cogido en Valencia, en Fallas. Se fracturó el tobillo, pero ganó el concurso. Reconoce que la temporada está siendo bastante buena.
Ha sido muy complicada y muy difícil debido a un percance que tuve en Valencia, con una lesión importante en
una fractura que tuve en el tobillo. Y a los meses pues volví a recaer y fue muy complicado. Ahí estamos tirando la temporada para adelante, pero en general es bueno, a pesar de que el comienzo fue muy duro y muy complicado. Me he perdido unos 27 festejos, pero aún así están saliendo resultados buenos y intentaremos que sean mejores todavía.
Realiza cada año más de un centenar de festejos, donde se juega la vida, claro. Son felices con lo que hacen y disfrutan de lo que les da este mundo. Sin embargo, les gustaría poder mejorar las condiciones en las que hacen su trabajo.
Hace falta muchas cosas, al igual que en el toreo a pie. Es difícil porque en este mundo somos muchos recortadores, son muchas las empresas, son muchos los festejos que se hacen, y es difícil poner a la gente, a todo el mundo de acuerdo y conseguir mejoras.
Nadie mejor que David Ramírez para hablar de este mundo, de esta especialidad. 30 años lleva pisando los mejores cosos taurinos del mundo, ha visto y vivido de todo, pero a pesar del tiempo, cuenta que mantiene la misma ilusión que de niño.
Creo que es algo muy bonito, 30 años en el mundo de los recortes. Estoy disfrutando ya casi a mucho más de media temporada, tres cuartos de temporada más. Yo sigo todavía disfrutando como cuando llegó el primero de febrero, decía Rodrigo. Me considero que es un buen balance de temporada.
Pide un poco más de unidad por parte de todos para mejorar este mundo. Reconoce que sin el esfuerzo de las ganaderías esto no sería lo mismo.
Pues yo creo que la ganadería es muy importante para nuestro festejo, porque al final nosotros dependemos mucho del animal, porque si el animal es un animal malo, que no tiene transmisión o que no se mueve, pues realmente poco podemos hacer. O sea que igual que en las corridas de toros la ganadería son importantes, en los festejos populares y en los concursos de recortes, pues casi son tan importantes o más que en las corridas de toros.
Victorino Martín es uno de estos grandes ganaderos, además de ser presidente de la Fundación Toro de Lidia. Yo es que hay nombres y apellidos ante los que me pongo de pie, y en este caso, referidos a tu padre. Victorino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que ya te he presentado así en alguna ocasión, pero sabes que lo digo de corazón, macho. O sea, lo de
yo lo sé, yo sé el cariño que tienes a mi padre y a mi casa.
Claro que sí. Oye, hemos hablado con Sisto de la corrida de hoy en Valladolid, donde creo que la ganadería no ha estado mal, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntame.
Bueno, pues era una tarde, creo que ha sido una tarde histórica. Era la despedida del Juli de Valladolid y se había quedado en un mano a mano con Emilio de Justo, que es uno de los grandes especialistas y uno de los toreros más importantes también del momento. Iba a venir Roca Rey, pero le cogió un toro y no ha podido venir. Bueno, y luego el resultado ha sido muy bueno, ¿no? El Juli ha cortado dos orejas y ha salido a hombros, recibiendo el cariño de la afición vallisoletana. Y Emilio de Justo ha hecho dos faenas cumbres memorables, pero ha pinchado con la espada. Ha cortado una oreja solamente, pues podían haber sido cuatro. La gente se ha ido encantada, y el Juli a hombros y con el cariño de la afición. Creo que ha sido una tarde muy emocionante, y fíjate que era una tarde muy esperada. Y siempre se dice que tarde de expectación o corrida de expectación, corrida de decepción. Pues esta tarde pues no ha sido así, había una...
Qué bueno, que en esta ocasión no ha sido así, menos mal. Ni que decir tiene... Los toros eran tuyos, eran vuestros.
Sí, sí, fíjate, el Juli mataba una corrida nuestra después de 18 años. Hasta 25 años en activo, llevaba 18 años sin matarla. Y Emilio, bueno, pues es un hombre que se ha hecho un torero, que tiene mucho que ver su carrera está muy relacionada con nuestra casa. Y nosotros volvíamos a Valladolid después de unos años. Ha habido un entrado prácticamente lleno y un ambientazo, ha sido una tarde vamos, importantísimo.
Qué bien, pues disfrútala y gracias por atendernos entonces, que tenías que estar tomándote algo. Oye, ¿cómo es el balance de la temporada, teniendo en cuenta pues que ha habido casi la mitad de festejos que el año anterior a estas alturas? Luego eso es una reducción importante para el sector, pero a la vez ha habido tardes, dicen los que sabéis, memorables. ¿Cuál es el balance?
Bueno, ha quitado también mucho el tiempo, la meteorología ha quitado muchas corridas. Por ejemplo, el fin de semana pasada, que era uno de las... Pues la Dana esta famosa, pues ha quitado más de 20 o 30 corridas, que luego en el balance final se notan. Claro. Y desde el 2 de mayo también se suspendieron muchas corridas. Yo creo que eso ha influido. Entonces yo creo que el mundo del toro atraviesa un momento ilusionante. Hay grandes ganaderías, hay grandes toreros y además hay una vuelta de los jóvenes a los toros impresionante. Y hablo del toreo, del toro en plaza, que del toro popular ni te digo, ¿no? El festejo popular, lo que son en los toros de calle, los recortes, pues eso tiene una salud tremenda. Yo creo que es un momento ilusionante.
Qué bueno. ¿Cómo estáis sufriendo las ganaderías, la crisis, el aumento de costes? Estoy pensando en los piensos, los alimentos, la sequía, que es fundamental. ¿Cómo aguantáis? ¿A base de pulmón?
Bueno, los ganaderos estamos pasando, yo creo que casi todo el sector primario, un momento delicado, pero los ganaderos de Bravo, desde que empezó la pandemia, ha venido una torta detrás de otra. A ver qué empresa aguanta 2 años manteniendo los mismos gastos y sin tener ingresos. Después de eso, vino la subida de los granos, de los cereales y de las leguminosas, antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo remató. Uh-huh. Y ahora la sequía ha hecho que los forrajes que son necesarios para darle a los animales vacunos, a los rumiantes, están casi a 4 veces lo que valían el año pasado. Y todo esto ha subido los gasoil, ha subido la mano de obra, la seguridad social. Es un momento complicado. Y todo esto, el mundo del toro no es más que un reflejo del sector primario. Y todo esto pues tiene que estar relacionado con la producción de alimentos.
Claro.
Y qué duda cabe que si todo se ha encarecido, al final los alimentos y todo lo que proceda del sector primario se tiene que encarecer por narices.
¿Esperabais ese apoyo que me has comentado, ese lleno, por ejemplo, hoy viernes en Valladolid? ¿Esperabais esa reacción del público joven?
Quizás algunos sí lo esperábamos porque en estos momentos la tauromaquia es un reducto de lucha por la libertad, es un reducto de lucha por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, y los jóvenes siempre buscan la verdad y vuelven a buscar lo que son las raíces de sus pueblos, ¿no? Y entonces, aquí hemos sufrido ataques tremendos, tanto de dentro como desde fuera, y la juventud se revela. Se revela de una forma silenciosa, pero se revela.
Seguí el toro. El mundo del toro sigue siendo diana política por parte de muchos. ¿Cómo se combate eso? ¿Es más importante que nunca la unión de todos dentro del sector? ¿Os hace daño o no, Victorino?
Mucho daño, porque se nos ataca desde fuera y desde dentro. Hay un enemigo enorme, no solo del toro, sino del mundo rural, que es el animalismo, que es tremendo. Viene del mundo anglosajón. Pero luego desde dentro, pues el toro es un elemento que es anterior a la fundación del Estado español. El Estado español, más o menos lo que es España, empieza a fraguarse en el siglo XIII con la unión de Castilla y León. Pues los toros ya estaban antes en nuestro país. Es decir, que ha sido un elemento que ha servido para la creación de lo que ha sido el carácter, la cultura y las tradiciones españolas. Entonces, los atacan porque representamos lo que somos, representamos la tradición, representamos España, representamos muchas cosas. Entonces se nos ataca desde dentro también, porque hay mucha gente que está dispuesta a romper este país.
Y abres el periódico, oyes la radio y ves un montón de botones de muestra, entre ellos lo del toro. Como presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino, la última, ¿qué le falta al mundo del toro para mejorar?
Bueno, todo es mejorable, ¿no? Primero nos falta tener más unión entre nosotros y segundo nos falta reivindicarnos y normalizar nuestra relación con la sociedad. Fíjate que el mundo del toro pues aporta muchísimo, casi triplica, no, quintuplica los ingresos por IVA del cine español, por ejemplo, y de otros espectáculos vivos y en directo, ¿no? Y sin embargo, del Estado no tenemos prácticamente ninguna ayuda. Nos dan 65.000 euros en los presupuestos generales del Estado. Y tenemos que reivindicar lo que somos y tenemos que aparecer en los medios de comunicación. Los toros hasta el año 2006 se retransmitían en directo por la televisión española, que es de todos, y desde entonces no se ha vuelto a retransmitir ni una sola. Bueno, 3 corridas de toros, pero también no viene ahora al caso, le explicar por qué. Y necesitamos primero hacer con autocrítica, por supuesto, que siempre todo es mejorable, pero también pelear porque nos den o porque nos reconozcan lo que representamos en este país. Somos parte importantísima de la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, parte importantísima de la economía, parte importantísima de la cultura. Y sin embargo, a veces parece que no existimos, ¿no? Por eso tenemos que reivindicarlo, tenemos que ser más beligerantes.
Bueno, pues algunos nos vamos a empeñar siempre que podamos en defender España, con mayúsculas, el medio ambiente, la economía y la cultura. Paso estamos. Victorino Martín, como siempre, gracias y disfruta de la tarde.
Gracias a ti, Tron, un abrazo.
Adiós, amigo. Hoy hemos hablado de cómo está la temporada taurina, que ya se acerca al fin. Es cierto que quedan ferias importantes como la de otoño en Madrid o el Pilar en Zaragoza, pero ya podemos decir que los toros siguen teniendo un gran seguimiento. Destaco lo que ha dicho Vitorino de la juventud en las plazas. Es un mundo símbolo de España, aunque a muchos les jorobe, que es necesario mantener y cuidar por nuestra identidad, que nos hace estar orgullosos. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. George, ¿tú crees que el mundo del toro a estas fechas tiene futuro poniendo las luces largas? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aunque todavía faltan por celebrarse en España algunos festejos taurinos tan importantes como la Feria de Otoño en Las Ventas, la de San Miguel en Sevilla, la del Pilar en Zaragoza, es verdad que se acerca el final de la temporada taurina y es la hora de hacer balance. Y en la hora del balance todos los años se escuchan voces que alertan de la posibilidad de un final de la fiesta, o de que esté perdiendo público, o de que cada vez arrecia más el movimiento animalista, sobre todo entre las nuevas generaciones. Es verdad que las cogidas de Morante o de Roca Rey pues hacen perder afluencia de público a los cosos taurinos. Es también el año en el que se va a despedir al Juli, pero yo no me dejaría llevar por las voces más agoreras. Es verdad que no soy un experto, pero cuando estuve en la Feria de San Isidro este año en Las Ventas me sorprendió realmente la pujanza, la afluencia de público y el llenazo hasta la bandera. Es verdad que las voces más puristas se quejan de que se está, digamos, contaminando la fiesta de juerga, abriendo casi criptodiscotecas en las plazas de toros para atraer a los jóvenes. Sea como fuere, me parece que la feria, la fiesta por antonomasia y los festejos taurinos siguen teniendo asegurada la tradición y el relevo generacional, y solamente hay que estar atentos al crecimiento de esta ola animalista, que en primer lugar es liberticida y en segundo lugar tiene un claro sesgo ideológico de odio a todo lo que signifique lo español.
Interesante ese final. Gracias, George.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía a aprender algo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelve el foco del tema Telefónica y la adquisición de su 9,9% por parte de los saudíes, STC. Una operación sorpresa, reconocen todos, y que ha ocasionado un nuevo enfrentamiento en el seno del gobierno. Está el Ejecutivo de Coalición enfangado de nuevo por este asunto. Los ministros socialistas se muestran prudentes, aseguran que estudiarán la operación, pero que va para adelante. Todo lo contrario que la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz, que no se pierde una. Escucha cómo lo decía en Roma esta misma tarde.
Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y, desde luego, trabajaré para que esta operación no se produzca.
Es maravilloso. Dice Yolanda Díaz, debemos pensar en España. Y el lunes pasado dándose arrumacos con Puigdemont. Es lo de pensar en España. Bueno, mientras se ponen de acuerdo o no, vamos conociendo más detalles sobre esta operación. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ya sabemos cómo ha hecho la compañía saudí, cómo ha hecho la adquisición hasta ahora.
Sí, lo ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, que ha aportado pues el porcentaje exacto que tiene de Telefónica y cómo lo controla. Lo que ya sabíamos, ese 4,9% en acciones y el 5% restante en derivados financieros. La fórmula elegida, pues a través de una sociedad de Luxemburgo y del fondo soberano PIFE, cuyo dueño es el príncipe heredero de la corona saudí y también primer ministro del reino desde 2022, Bin Salman. Sabemos también en cuánto tiempo lo han hecho, 4 meses, y a través de qué banco han elegido el norteamericano Morgan Stanley.
Mientras, el día nos deja una cifra negativa que se repite por segundo mes consecutivo, el de la producción industrial cayendo. Es un termómetro fundamental. En julio descendió un 1,8%.
Sí, ahonda su caída, Ángel, y esta cifra es clave, tú lo decías, esencial para hacernos una idea, sobre todo una radiografía del sector. La industria es, de hecho, una de las actividades que, por ejemplo, más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, de la guerra y también de la inflación. Y tras caer un 1,4 en el mes de junio, pues vuelve a desplomarse en este mes de julio.
Al 1,8. ¿Por qué?
Bueno, pues la caída del consumo, la falta de inversiones, el encarecimiento del crédito por culpa de esos tipos de interés, están pesando y mucho como una losa en el tejido productivo, y dicen los que saben de esto que es la consecuencia, ojo, de una ralentización de la economía, y que cuando cae una pieza de este dominó, comienzan a caer todas. José Antonio Galdón es presidente del Consejo de Ingenieros Industriales.
Lo preocupante es que llevamos muchos años que, lejos de alcanzar ese 20% del PIB industrial para el año 2020, sigue disminuyendo. Estamos por el 13,5%, y no hay viso, ¿no?, de que podamos alcanzar ese 20% si seguimos por esta línea.
Ayer contamos que UGT pide al gobierno subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. Hoy hemos conocido cuánto ha subido de media el salario a los que se acogen a un convenio colectivo, casi un 3,4% hasta agosto.
Sí, estarán contentos, Ángel, desde los sindicatos, porque esta subida se encuentra a menos de 7 décimas de ese incremento del 4 que ellos mismos recomiendan. Se han firmado 700 convenios en este año, en este 2023. Eso sí, según Hacienda, los salarios en las grandes empresas han moderado su subida, un 2,5% en el mes de julio. Aún así, son 2 décimas por encima del IPC de ese mes.
Otro dato, el diésel. No hace tiempo era la revolución automovilística. En agosto la venta de este tipo de vehículos en España se ha desplomado. Se vendieron apenas 6.000 y pico unidades.
Sí, si nos fijamos en el primer semestre de este año, en España solo se fabricaron 106.000 turismos de este tipo, turismos diésel, lo que supone un 10% solamente del total. Es una caída impulsada por el proceso de descarbonización que está viviendo el sector automovilístico. Félix García, de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
Las restricciones de emisiones impuestas por la Unión Europea y la bajada de emisiones para conseguir el objetivo en 2050 de cero emisiones hace que la industria del automóvil esté girando hacia la movilidad cero emisiones.
La industria del automóvil que apuesta por el coche eléctrico, acuérdate que según la normativa de la Unión Europea en 2035 solo se van a poder vender motores cero emisiones.
Claro. De cara a la semana que viene, previsiones, Iván.
Es importante la semana que viene, Ángel, porque vamos a tener dos datos importantes. El primero, el dato oficial del IPC de agosto. Veremos si se confirma o no que los precios moderan su caída o si, por el contrario, repuntan de nuevo. La cifra adelantada, te recuerdo, era del 2,6%, 3 décimas más que en julio. Y ojo al otro dato, porque hay cita importante de nuevo en Alemania. Nos hemos acostumbrado a mirar últimamente a Frankfurt, a la ciudad de este país, que es donde tiene la sede el Banco Central Europeo. Deciden el próximo jueves si subir o no los tipos de interés, vamos, el precio del dinero, y se espera que el organismo vuelva a subirlos de nuevo. Todos los que tienen hipotecas, temblando, porque ya sabes que seguramente termina afectando al Euribor.
Toca repasar la semana, lo hacemos como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Noticia de la semana, y no sé si del año, pero seguramente en materia empresarial, el desembarco saudí, ese casi 10% de Telefónica. ¿Qué te parece? Y bueno, después de la reacción hoy de Super Jolly, pues ya ni te cuento. ¿Qué te parece la operación en sí?
Bueno, vamos a ver, o sea, yo a mí personalmente dices, bueno, en una empresa que privatizamos en España hace unos cuantos años, que ahora te venga un fondo saudí, que al final es del príncipe, ¿no? Y que vaya a pasar a ser público ese porcentaje, pues hombre, mucha gracia no me hace. Yo preferiría que se quedara en manos españolas. Ahora de ahí a decir, bueno, pues vamos a frenar esto porque a mí no me gusta, pues hombre, en fin, las cosas tampoco se hacen así, ¿no? Yo creo que tienen que estudiar la operación, si realmente es como ellos dicen, que solo vienen a invertir en una empresa española, cosa que, en fin, eso nos tendría que halagar porque son empresas atractivas. Si solo quiere invertir y no meterse en la gobernanza de la empresa, pero en fin, con casi un 10% eso parece un poco un sueño, ¿no? O sea, entonces yo creo que, bueno, lo tienen que analizar, a ver en qué condiciones quieren entrar exactamente y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Lo de la señora Díaz, pues al final es pura ideología, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que oyes a Yolanda Díaz y no sé tu sensación, pero sí, aunque tengas sí, dudas sobre la operación,
te da, no, aunque tengas casi dudas, que la aplaudes, ¿no?
Claro, dices, no, oyes a Yolanda Díaz y dices, estoy a favor de la operación. O sea, sí, aunque
totalmente, aunque tengas dudas y aunque digas, hombre, yo preferiría que siguiera en manos españolas, porque es verdad que ahora mismo la mayoría de las empresas, muchos de los fondos de inversión, pues son internacionales y están ahí, pero es cierto, una operación de este estilo y el hecho de que se haya hecho de manera tan sigilosa, ¿no? Yo hablaba con uno de los accionistas mayoritarios de la empresa esta semana y me decían, es que nos enteramos una hora antes porque nos llamó Payete, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues eso como que mosquea un poco. Dices, ¿qué intenciones hay detrás de esto, sí, ¿no? Para que se haga todo de manera tan sigilosa, ¿no?
Hemos conocido, Yolanda, el dato del paro del pasado mes de agosto. Sube en casi 25.000 personas. La Seguridad Social pierde 185.000 trabajadores. Se termina rompiendo la tendencia de 5 meses de descensos. Es verdad que agosto es un mal mes para el empleo, pero sí que es verdad que se rompe una racha positiva. No sé cómo lo ves.
Sí, bueno, yo creo que si llevamos al menos un par de meses ya con ese frenazo en el buen comportamiento que hasta ahora había tenido el mercado de trabajo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de las cifras que no acabamos de conocer, de cuántos fijos discontinuos hay por ahí, estaba teniendo un comportamiento positivo, y es cierto que estamos ya ante un frenazo del empleo, pues que anticipa también un frenazo de la economía, ¿no? La historia es hasta dónde va a llegar, porque es cierto que yo creo cuando volvemos de verano estamos todos siempre pesimistas, y yo recuerdo el año pasado por estas fechas augurar también pues mucha caída del crecimiento económico, un mal comportamiento del empleo, y es verdad que al final se comportó mejor de lo que esperábamos. Ojalá este año también nos equivoquemos o se equivoquen los que saben, y el frenazo que se espera no sea tan duro, pero desde luego lo que se está viendo en las cifras es que ya estamos empezando a vivir esa ralentización, ¿no?
Yolanda, hablando de cifras y de empleo, casi 6 de cada 10 hosteleros cree que la campaña de verano no ha ido mejor que la del año pasado. Claro, una cosa son las grandes cifras, las visitas, el dinero que se han gastado, y otra cosa es lo que te queda al final y la facturación.
Claro, otra cosa es la rentabilidad que a ti te queda, porque yo creo que cualquiera que haya salido este verano por ahí, pues sí es verdad que veíamos hoteles llenos, restaurantes llenos, pero la historia es cuánto le ha costado eso al hostelero, al dueño del restaurante, y cuánta rentabilidad saca. Es verdad que a todos nos ha subido la factura por irnos de vacaciones, pero aún así de lo que ellos se quejan es de que la rentabilidad es menor todavía de la que tenían en 2019. Aún así, este año ojalá se mantenga en la línea que hemos tenido este año el próximo, porque aquí también las previsiones tampoco son muy halagüeñas, ¿no? Entre el cambio climático y los calores que está empezando a hacer ya en un país como el nuestro de sol y playa, y las alternativas de otros destinos más baratos, pues los hosteleros también tienen previsiones regulares, ¿no?, para el futuro.
La semana, Yolanda, nos ha traído la advertencia de la OCDE, el organismo que sigue insistiendo en que la inflación sigue siendo un problema en la zona euro, y recomienda, es una recomendación al Banco Central Europeo, que mantenga los tipos de interés alto. Y la semana que viene, lo contábamos, se reúne este Banco Central Europeo, seguirá subiéndolos, ¿no?
Pues aquí yo creo que ya no está la unanimidad que había hace unos meses, ¿no? Porque si bien es cierto que la inflación sigue sin estar controlada, porque la media en Europa sigue estando por encima del 5%, y eso es una barbaridad, ¿no?, respecto al objetivo del 2%, lo cierto es que también estamos viendo datos de crecimiento muy débiles, sobre todo en países como Alemania, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Consejo ya está dividido. ¿Que puede haber alguna subida más de tipos? Es probable, pero yo no creo que sea más de un cuartillo de puntos. No sé si ahora en septiembre, ahora esperarán a ver qué pasa, y un poquito más esperar a octubre o a noviembre a ver si surge efecto las subidas, porque ya está teniendo un impacto fuerte en las economías, ¿no?, y sobre todo en la principal, que es la alemana. Entonces, no sé, yo no lo tengo muy claro, ¿no?, que vaya. Yo creo que hay mucha más división de opiniones de la que había hace unos meses, ¿no?
Tipos de interés y, por lo tanto, hipotecas. ¿Cuál es tu previsión? Porque esto no para de crecer.
Pues sí, efectivamente, pero también me decía un banquero con el que hablaba yo esta semana que lo que está ocurriendo, porque aquí, bueno, la gente no somos tontos, y el que tiene una hipoteca y tiene algo de dinero ahorrado puede hacerlo, lo que está haciendo es amortizando anticipadamente hipoteca para evitar que te suba tanto la cuantía mensual de la misma. Entonces, estamos viendo que las cifras de crédito hipotecario están cayendo muchísimo. Pues los españoles nos estamos desendeudando. En el último año miraba hace un ratito las cifras y tenemos una deuda de 9.000 millones menos las familias que hace un año. Eso es porque estamos amortizando, y también pues porque las nuevas casas, los precios siguen subiendo, lo tenemos complicado y se piden menos crédito. Entonces es cierto que también, fíjate, el acuerdo que llegó los bancos con el gobierno para aplicar, para poder aplazar cuotas o reducir las cuotas para las familias que tenían dificultades, lo que te dicen los banqueros es que prácticamente no se está utilizando esta fórmula, y eso es pues porque cada vez tenemos menos créditos, y eso, y el que puede está amortizando antes para que no lo suba tanto esa cuota mensual.
Yolanda, ¿y los carburantes qué? Porque la gasolina está en máximos. De este 2023 nos cuesta un disgusto cada vez que vamos a la gasolinera.
Ya te digo, yo cada vez que paso por una gasolinera y lo miro, digo, madre de Dios.
Otra vez.
Claro,
Otra vez.
Y luego además hemos conocido esta semana que, por ejemplo, Rusia y Arabia Saudí, que son dos de los grandes productores de petróleo, van a recortar en sus exportaciones. ¿Cómo nos puede afectar?
No, las perspectivas en el tema de los carburantes no son nada halagüeñas. Y bueno, como alguna vez comentáis vosotros, ¿no? Cuando dais la noticia, es que hace un año es verdad que estaban un poco más altos los precios, pero teníamos los 20 céntimos, ¿no?, de la subvención estatal. Este año no tenemos subvención y llenar el depósito te cuesta un pico, y esto lo que está afectando también es a la inflación, ¿no? Esto cuesta, o sea, con esos precios de los carburantes, reducir la inflación es muy complicado. Yo no sé, yo creo que los productores están aprovechando, no hablabas ahora del diésel, ¿no? Cada vez se venden menos coches diésel, y están aprovechando pues que poco a poco se va electrificando la economía. Yo creo que están haciendo el agosto antes de que podamos prescindir del petróleo, que claro, para eso nos falta muchísimo y sufrir mucho mientras llenamos los carburantes, o sea, el depósito de nuestros coches.
Y la última, Yolanda, si es posible, en un minuto. Encuesta del CIS. El 38% de españoles cree que paga muchos impuestos. El 77% opina que no son justos. ¿Tú qué crees?
Pues yo, en fin, sí creo que pagamos muchos impuestos y no nos dolería tanto si se gastaran bien, ¿no? Y luego estoy también, que no son justos, no tanto, yo creo que en España los que más tienen...
A lo mejor lo he expresado mal, mejor decir que no se dedican a lo que deberían, no tanto el orden.
No, o sea, yo creo, pero es verdad que hay mucha gente que te dice, no, porque los ricos no pagan, los que más ganan no pagan. Eso no es verdad. El impuesto sobre la renta tiene una tarifa altísima, o sea, hay muchos trabajadores que llegan a pagar hasta el 50%, en algunas comunidades más del 50% de lo que ganan, y eso ya es progresividad. Pero también es verdad que hay fraude, que si todos pagáramos podríamos tener unos tipos más bajos, y desde luego lo que sí que pedimos, ya que pagamos muchos impuestos, es que por lo menos se utilicen bien y no se malgasten, ¿no? Y algunas, lo que estamos viendo es que hay muchísimas subvenciones que probablemente son prescindibles, muchísimo gasto en la administración, que están engordadas con administraciones duplicadas, servicios duplicados, en fin. Uno pagaría más a gusto si los servicios fueran estupendos y viéramos que se gastaba bien, mejor nuestro dinero, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
A vosotros, buenas noches y
adiós.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, como estamos en tiempos de cosecha, vamos a mirar al campo. La sequía, los fenómenos climáticos extremos en general, la tecnología o el desinterés de las nuevas generaciones por la labor agraria están provocando una profunda transformación del sector primario.
Si comenzamos por el clima, Ana, ¿qué cambios ha provocado?
Pues mira, Iván, si nos atenemos al precio de los suelos, cambios muy importantes. En el último informe de la tasadora TINSA se constata que aquí en España el regadío con acceso a agua, sin riesgo de sufrir cortes o restricciones, se ha revalorizado y el precio del suelo de secano baja, excepto el de cereal, que se mantiene o sube ligeramente por la guerra de Ucrania. El precio de una hectárea de regadío, el precio medio, ronda los 27.000 euros, ha subido un 2% en los últimos 12 meses, y el precio medio de la hectárea de secano sube solo 7 décimas, es menos de la mitad, unos 12.000 euros. Pero estos episodios climáticos extremos, como la sequía o las temperaturas más elevadas, también las heladas tempranas o tardías o el granizo, no solo afectan al precio del suelo, están mermando también la producción.
Hablando de esa merma de la producción, ¿también esto contribuye a la subida de precios? Por ejemplo, el aceite, me parece lo más evidente.
Está en los 12 euros el litro, más o menos, en algunos supermercados. Están subiendo mucho en España precisamente por la sequía, pero ojo, no en el resto del mundo, ¿eh? De hecho, los precios de los alimentos básicos están bajando, o eso es lo que dice la FAO. Después de un repunte inesperado en julio, en agosto ha caído esa cesta que hace la FAO un 2,1%. Los precios mundiales son un 24% más bajos que los de 2022, que es cuando marcamos récord.
¿Pero todos los alimentos básicos son más baratos?
Casi todos. El índice de precios FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, baja un poquito más de un 2% en agosto. Los vegetales, que subieron muchísimo en julio, caen un 3%. Hay mucha oferta de girasol. La cosecha de soja en Estados Unidos y en Brasil ha sido buena, ese es el motivo. Solo sube el precio del arroz, una barbaridad, casi un 10%, porque la India, que es el mayor productor de arroz del mundo, ha prohibido exportar y no se sabe hasta cuándo mantendrá esa prohibición. Desciende el precio de los vegetales, también el de la carne, los lácteos bajan más de un 4% y baja el cereal. La previsión es que este año al menos igualemos la producción de cereal del año 2021, que es la más alta de la historia. Más de 2.800 toneladas en todo el mundo.
La otra derivada es si ese cereal se distribuye como corresponde. Me refiero al tema del Mar Negro, Turquía, Rusia, Ucrania.
Sí, oye, las tensiones geopolíticas.
Claro, es fundamental. La producción es el dato a lo bestia, pero luego divide eso. Sí. Digo, otra tendencia, la derivada de la falta de mano de obra, lo comentabas antes. Esto está cambiando el sector entero.
Sí, los drones están sustituyendo en gran medida la mano de obra humana. Se están usando drones para plantar, para regar, para controlar los cultivos, hasta para quitar el polvo de las plantas. Esa ausencia de relevo generacional en el campo también está propiciando la entrada de nuevos operadores, como empresas o grandes fondos de inversión. Están comprando grandes superficies, preferentemente de regadío, o las alquilan. El contrato es de largo plazo, de unos 25 años. Para elevar la rentabilidad de la inversión, es una apuesta financiera pura y dura, apuestan por cultivos intensivos o superintensivos, que son olivo, vid, almendro, en menor medida cítricos, frutales. Y ojo, porque se está introduciendo con mucha fuerza en España el cultivo del pistacho y de frutas tropicales. Otra fuente de rentabilidad, más plantas. Se está reduciendo la superficie por planta. Y para hacer frente a la escasez de mano de obra, además de los drones, mucha tecnología.
¿Qué tipo de tecnología, Ana?
La inteligencia artificial, para monitorear el estado del suelo, para controlar las plagas. Bioingeniería también, para hacer las plantas más resistentes y eficientes, para erradicar las enfermedades, en fin, para hacer los cultivos más rentables. Hay un gran desarrollo en la gestión del agua. En torno al 60% del cultivo mundial procede de agricultura que usa lo que denominan agua verde. Y ese es el agua que procede del lodo o está reciclada, aguas residuales. Pues eso puede contribuir a aliviar los costes que genera la búsqueda de agua subterránea. La sequía ha elevado de forma muy importante los costes energéticos en el año 21 en España, más de un 35%, porque las explotaciones están usando bombas para extraer agua subterránea y cada vez hay que buscarla a más profundidad.
Ya lo hemos hablado, la presión medioambiental, el discurso ecologista, ¿esto también está transformando el campo?
Sí, la nueva PAC, que no gusta mucho a los agricultores españoles, he de deciros, ha entrado en vigor este año, obliga a rotar cultivos para que el suelo sea más eficiente. Un año de cereal, otro de lo que se denomina cultivos mejorantes, que son leguminosas, por ejemplo, y un tercero en el que prima la sostenibilidad sobre la producción. En España, en torno al 6% del suelo agrario se dedica a cultivos ecológicos. Unas 100.000 hectáreas se suman cada año. Son ya 800.000. Se planta viñedo, hortalizas o frutales. Son mucho más caros esos productos y, por tanto, los cultivos, claro, mucho más rentables.
¿Y qué impacto tienen los molinos de viento, por ejemplo, hablando de medio ambiente y hablando de nuevas formas de energía? Los famosos molinos de la energía eólica o las placas solares.
Pues eso también está transformando la inversión en suelo agrario. En el precio, claro, el impacto es evidente. Se basa en lo que TINSA, en su informe sobre suelo agrario, denomina expectativas no agrarias. En Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, los suelos que pueden albergar huertos solares son más caros. Ojo que no todos los suelos valen, aunque haga mucho sol, Hace falta una evaluación de impacto ambiental y están muy acotados. Y en Madrid, en Málaga, en País Vasco, lo que encarece el suelo, pues es la expectativa de que pueda pasar de rústico a urbanizable.
Fíjate, alguien que sabe mucho del campo en Castilla-La Mancha me contaba meses atrás el daño que hacen las placas solares al suelo, porque, paradoja de la vida, no dejan pasar la luz solar.
Claro, la absorben toda.
Claro, por lo tanto, imagínate, ya hacen una sombra y te está cargando todo lo que había ahí debajo, que esa es otra,
sí.
¿Eh? Esa es
lo
otra.
Están acotando bastante, sí. Precisamente por eso, o sea, está muy medido.
Y otro aspecto que me parece muy interesante, el tema de la mano de obra, la escasez de la mano de obra. Pasa lo que en la construcción, si tú te fijas, pasas por un campo que está labrando, que están haciendo el barbecho, que están aseando, el porcentaje de trabajadores inmigrantes es impresionante. Igual que en la obra que tenemos en la esquina o en la calle de casa.
Efectivamente. Es que ¿cuántos salieron, sobre todo de la construcción en la crisis de 2008, para ir a otros sectores y nunca regresaron? Como los que han salido de bares y cafeterías también. Por eso tienen un problema en la hostelería con la mano de obra.
Pues mira, ese es otro asunto que tenemos que tratar algún día.
Efectivamente.
Los nuevos brazos, las nuevas manos para trabajar. Ana Samboal, vecina, como siempre, gracias.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Adiós. Chao,
adiós.
Chao. Iván Alonso, ¿qué tal la primera semana?
Yo creo que muy bien, encantado. ¿Sí? Encantado de trabajar con vosotros.
Sí, pero te estás pasando la valoración, tío. Lo muy bien lo tenemos que decir nosotros.
No, yo he estado muy bien.
Ah, bueno, eso sí, eso es posible. Eso es posible. Gracias.
A ti.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del amor a la naturaleza de los sorianos. Este pasado fin de semana he estado con mi familia por tierras sorianas. He recorrido la provincia de sur a norte y he quedado impresionado de la belleza de sus campos y montañas. He tuteado al río Duero. He cruzado extensiones de viñedos y mares de pinares. Los pueblos languidecen, pero permanecen en pie sus ricos monumentos románicos. Como rezan algunos de ellos, la historia se ha hecho piedra. Soria es la provincia menos poblada de nuestro país. Tiene 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la proa de la España vaciada. A pesar de su gran masa forestal, nunca se producen incendios en sus montes. ¿Cuál es el motivo? La respuesta está en que los sorianos ven a la naturaleza como su segunda madre. La aman y la cuidan. Serán pocos, pero la defensa numantina de sus tierras y costumbres nos dan el ejemplo de una tranquilidad que ni te la imaginas. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de, Miguel, cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Al lado de Sergio Ramos, su inseparable representante, que es su hermano, René. Al final habéis optado por la peor opción económica de todas las que tenéis sobre la mesa.
A veces en la vida no todo es el dinero y...
Joaquín Caparrós, mister.
Muy buena, que la persigue, la consigue. Eso ha sido su ADN.
Una de las noticias, insisto, está en esto que ha dicho Ramos sobre una posible vuelta a la selección española.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si es un soldadito.
El primero de una especie.
Solo es un hombre y está herido.
El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
John Rambo al completo. Una oportunidad única de ver la trilogía definitiva. Especial Rambo. El viernes, sábado y domingo.
¡No se acabó!
A partir de las 10 de la noche. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.